RAE Argentina al Mundo en idioma español está en internet rae.com.ar. De lunes a viernes de 15 a 16 en vivo, con repetición de 22 a 23 UTC.
RAE Argentina al Mundo presenta Cultura y Espectáculos. Bienvenidos amigos de todo el planeta. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy hablando de un maestro argentino que ha tenido mucha acción social alrededor del mundo. Ustedes lo conocen, es el maestro Daniel Barenboim, que va a recibir una distinción por su compromiso con la paz, justamente. Este director argentino-israelí, Daniel Barenboim, va a recibir el premio Konrad Adenauer de Colonia, esto es al oeste de Alemania. Este premio se instituyó en memoria del primer canciller de la República Federal de Alemania, la RFA, Konrad Hermann Joseph Adenauer. Él es fue un político alemán, primer canciller de la República Federal de Alemania y uno de los padres de Europa. Lo fue junto a Robert Schuman, a Jean Monnet y Alcide de Gasperi, así llamado por su papel relevante en el surgimiento de las comunidades europeas. No confundir con una cosa es el primer canciller y otra cosa es el primer presidente del Reich. El socialdemócrata Friedrich Ebert, él fue el primer presidente del Reich en Alemania. Daniel Barenboim, decíamos, hicimos un pequeño excursus para contextualizar la importancia de este premio, ¿no? Y el nombre, fundamentalmente, del premio. Daniel Barenboim ha encontrado en la música un elemento vinculante que une a personas de distintas culturas. Lo señaló la alcaldesa de la ciudad, la independiente Henriette Recker, al comunicar la adjudicación del premio. Con este premio, con este galardón, que se conoce cada dos años, esta concesión del premio a quien se le otorga y es muy esperada, llega así a su novena edición. Allí es donde se reconoce la labor realizada al frente de la West Eastern Divan, la orquesta formada por jóvenes israelíes y árabes, que fue fundada en 1999, con el músico junto al fallecido intelectual palestino Edward Said. El resultado ha sido realmente un éxito, tanto desde el punto de vista musical como por su carga simbólica, fundamentalmente. Su mensaje conciliador apunta la argumentación del patronato que otorga el premio. El artista lanzó en julio pasado en Buenos Aires, acá, en nuestro país, la quinta edición del Festival Barenboim, que bajo los dos ejes, música y reflexión, albergó la presencia de la West Eastern Divan por sus 20 años de vida, porque, explicó Barenboim entonces, la Argentina es el único país del mundo que acepta naturalmente identidades múltiples y porque lo que la orquesta pone en práctica podría ser la convivencia si todo fuera como es en la música. Es una explicación que dio Barenboim. El premio va a ser otorgado el día 19 de octubre en Colonia, la ciudad donde Adenauer fue alcalde entre 1917 y 1933 y de nuevo tras la derrota del nazismo en 1945. Desde esa posición se convirtió en el primer canciller de la República Federal Alemana, la RFA, en 1949. Cargo que ocupó hasta 1963. Vamos a escuchar a Daniel Barenboim acerca de la Orquesta Palestino-Israelí y la paz.
A la orquesta se refiere muy a menudo como una orquesta para la paz. Es un término muy halagador, pero lamentablemente no es verdad. La paz necesita muchas otras cosas, además de una orquesta. La orquesta también, pero muchas otras cosas.
En palabras del propio galardonado, Daniel Barenboim. Los invitamos, les proponemos ahora un paseo oriental, pero en Buenos Aires. ¿Y de qué se trata? Bueno, se trata de que después de 18 años reabre al público el Museo de Arte Oriental aquí en la República Argentina. Permaneció cerrado 18 años y reabrió sus puertas al público el Museo de Arte Oriental de Argentina, lo cual es un acontecimiento importante para la ciudad de Buenos Aires. Lo hizo en dos salas provisorias del primer piso del Palacio Errázuriz de el Hotel Alvear, Palacio Errázuriz Alvear, donde en una sala se exhibe una muestra temporal que invita a reflexionar sobre el imaginario que se tiene de Oriente, y en la otra se expone la reserva visitable, digamos, del rico patrimonio de la institución. En sus 54 años, el Museo de Arte Oriental de rango nacional acopió un patrimonio de casi 3.000 piezas antiguas y desde 2001 permanece cerrado al público con un cotejo de inventario. Sin embargo, y mientras sigue esperando su sede propia, volvió a exhibirse en el palacio donde su patrimonio se mantuvo guardado, en el Museo de Arte Decorativo, el mismo sitio que lo albergó desde 1966 con su primera exposición. Si pensar en Oriente es pensar en filosofías, en espiritualidad, la exposición retoma, y lo retoma con crítica, a esa idea, a través de un conjunto de piezas de culto, de ornamentos y de deidades, sean del budismo o sean del hinduismo. Estas piezas se desplazaban de la contemplación que atrapó a los viejos coleccionistas como objetos de interés, por lo exótico, fundamentalmente, digamos por sus colores dorados, las representaciones de las figuras, con la intención de indagar en el significado simbólico de esos sistemas de creencias. En el museo hay dos salas. La primera está diseñada para exhibir muestras temporales. La segunda es más a oscuras. Aloja la reserva, dominada en su mayoría por piezas de China, de Japón, de Corea, y en menor medida de India, Egipto, Turquía, Armenia, el antiguo imperio persa, el Tíbet, Indonesia, Malasia, Tailandia, por caso. El guión curatorial, pensado en correrse del estereotipo, que emplazarlo en narrativas de lo exótico, la primera exposición temporal del Museo Oriente es Imaginario, se proyecta como un preludio al acontecimiento que es el conocimiento de Occidente sobre Oriente. Y el intento de cuestionar esa noción abarcada por la propia palabra de Oriente es lo que explica la directora del museo desde 2017, Rocío Bolfo. Vamos a escuchar testimonio de restauradoras de piezas del Museo de Arte Oriental de Buenos Aires. Es muy interesante, vamos a compartirlo.
Estamos haciendo una limpieza superficial de las piezas, es un acondicionamiento para la exhibición.
Es muy conmovedor trabajar con una cultura tan diferente a la nuestra. Son piezas donde pintan y tallan hasta lo que no se ve. Descubrir eso fue conmovedor. Parte de lo que me gusta de mi trabajo es eso, ¿no? El conocer y poder acceder y poner un granito de arena en lo que es la conservación de las piezas. Uno aprende mucho, aprende todo el tiempo. Somos muy afortunadas de poder hacer esto.
Se presentó el documental británico sobre Diego Maradona. El realizador británico Asif Kapadia aseguró que lo que Maradona hizo en el Napoli difícilmente, y citamos textuales, difícilmente se vuelva a repetir en la historia del fútbol. Lo aseguró así cuando presentó en Buenos Aires el documental Diego Maradona, que a partir del 2 de octubre se va a poder ver en la pantalla de DirecTV Argentina. Ahora las estrellas del fútbol buscan los mejores equipos, dijo. Los que tienen las máximas posibilidades de ganar la Champions. Cuando Maradona llega al Napoli, se trataba de un equipo que había estado al borde del descenso el año anterior y de los más pobres de la Liga de Italia, que entonces era la liga más poderosa del mundo. ¿Quién lo dijo? Kapadia, claramente, el realizador de Gran Bretaña. Con ese equipo, él ganó 2 Scudettos, una Liga de Europa y una Copa de Italia, además de que en el medio lleva a la selección argentina a lograr su segundo campeonato mundial en México y pierde la final contra Alemania en 1990, cosa que todos recordamos. Continúa el realizador así, que con su biopic documental sobre la cantante británica Amy Winehouse ganó un Oscar ya. El film toma los momentos más brillantes de la carrera del que fue el mejor futbolista del mundo, Diego Maradona, y describe un arco que va desde su opaca gestión en Barcelona hasta su arribo a Napoli. Digamos, el momento de esplendor en la ciudad a nivel internacional, la idolatría, sus personajes, vínculos con la camorra, su caída en la droga, la venganza terrible que el poder ejerce contra él luego de que Argentina deja a Italia sin final en el Mundial de 1990, en un histórico partido disputado en el Estadio San Siro de Nápoles. Y este film duró 3 años de producción, 500 horas de archivos seleccionados, además de entrevistas al propio Maradona, a Claudia Villafañe, Claudia su esposa de ese entonces, la que lo acompañó en ese periodo narrado en el documental, y a su preparador físico Fernando Signorini, y a los periodistas Daniel Arusi y Gonzalo Bonadeo, entre otros. Vamos a escuchar el tráiler documental sobre Diego Maradona, Asif Kapadia en inglés, español, italiano.
Cuando vos entras a la cancha, se va la vida, se va todo.
Diego nació en un lugar muy difícil, la parte más pobre de la ciudad capital.
A mí la pelota era el juguete más lindo que había. Esa era mi salvación.
No la fato Maradona, la fato Diego.
Con Diego iría hasta el fin del mundo. Pero con Maradona no daría un paso.
Fu una caduta senza precedenti.
Yo quiero ser simplemente Maradona.
Fútbol es el juego del engaño.
No podía hacer nada contra la camorra.
That's the time when everything starts to go wrong.
Que no era Diego, más y más, era Maradona.
The protection he had collapses.
Informazione di garanzia per il giocatore del Napoli Maradona.
Quelli che lo odiavano, Maradona, volevano distruggerlo.
Era el tráiler del documental sobre Diego Maradona del director, realizador Kapadia. Hay 8 producciones argentinas que van a participar en el Festival de Biarritz, América Latina. Es esta muestra de cine que la localidad francesa se va a llevar a cabo del 30 de septiembre al 6 de octubre y va a poner el foco en los territorios, sobre todo latinoamericanos. A la lista de films argentinos le encabeza Las Buenas Intenciones de Ana García Blaya, La Historia de Amanda y sus hermanos que conviven alternadamente con su madre y con su padre, ya divorciados, que sufren la crisis, que se debaten entre quedarse o abandonar definitivamente el país. Y otro de los films argentinos que va a proyectarse es 1100. Es de Diego Castro el film. La historia tiene como protagonista a Leo, que trabaja 12 horas al día como chofer de taxi en Rosario, hasta que un evento imprevisto en su taxi lo obliga a modificar la rutina. En coproducción con Uruguay, Alelí. Es de Leticia Jorge Romero, El Nombre de Casa de Playa. Alelí, ¿no? Al de Alba y Alfredo, Ed Ernesto y Lee de Lilian, todos menos el de Silvana, que nació más tarde, que a la muerte de su padre deben vender el lugar y se enfrentan muy violentamente. En coproducción con Costa Rica, Chile y Francia, Ceniza Negra, de Sofía Quirós. la historia de Selva, un adolescente que vive en una ciudad costera del Caribe y después de la repentina desaparición de su única figura materna queda sola para cuidar a su abuelo que ya no quiere vivir. También se van a ver otros cortometrajes, La cigarra de Martín Pirovansky, con eje en dos antiguas amigas que viajan a la costa argentina por un fin de semana y pelean en la ruta. En coproducción con Colombia, Steven, de Alexander Sarikamikian, Felipe Bergaño y Samir Marum. Últimas dos noticias, porque ya estamos escasos de tiempo. México solicita anular una subasta de arte precolombino en París. Lo hizo el gobierno mexicano, que presentó esta denuncia ante su par francés para paralizar esta subasta de arte precolombino que contendría piezas que habían sido robadas de su patrimonio cultural nacional y que pidió a Interpol investigue el caso. Y la última es que Dalí y Picasso buscan un espacio en el caminante cambiante mercado artístico chino. Un mercado todavía dominado por el arte nacional, pero con cada vez más interés en Occidente. Obras de creadores de la talla de Picasso, por ejemplo, de Dalí, son cada día más populares entre los coleccionistas chinos, pese al fuerte proteccionismo que el gobierno de Xi Jinping da a las creaciones nacionales. En términos generales, no puntualmente el de Xi Jinping, sino en general el gobierno de China. Y con esta última noticia nos estamos despidiendo. RAE Argentina al Mundo presentó Cultura y Espectáculos. Operación técnica Marcelo Cruz. Locución Gladys Pierpaoli. Producción Silvana Avellaneda.